el Ágora de Ser Andalucía Centro.
Pues casualidades de la vida, retomamos el Ágora después de algunos meses, precisamente hoy que es el Día Mundial de la Radio. Y bueno, en la radio, la conversación, la tertulia, la charla o la charleta es una parte indispensable de la radio. Así que nos alegra poder contar, después de algunos meses, intentando ajustar las agendas de todos nosotros, o la nuestra incluida, poder lanzar este primer Ágora de 2025. Voy a saludar a Asunción Llamas Rangel, del Partido Socialista Obrero Español Estepeña. Muy buenas tardes, Asunción.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
Y aunque ya está un poco lejos, feliz año.
Feliz año.
Ya está,
nunca
no pasa
tarde.
Nada. Voy a saludar también a Juan Jiménez Jiménez, concejal y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Roda, Andalucía, por el Partido Popular. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar de nuevo con
ustedes. Muy bien, nosotros encantadísimos de que estéis. Y Antonio Nogales Monedero, natural de Pedrera, bueno, ha sido alcalde de Izquierdonía muchos años y ahora aquí está de nuevo en la palestra. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, felicidades a la radio.
Pues sí, que no está nada mal. Hasta nosotros tenemos nuestro
claro
día.
Sí.
Bueno, pues ya han pasado casi mes y medio de este 2025, que va a toda velocidad, con un ritmo político realmente vertiginoso en lo nacional, en lo internacional, con el señor Donald Trump haciendo de las suyas e influyendo en todos los demás. Pero nosotros nos quedamos en el territorio. Bueno, había varios temas que teníamos en el tintero desde hace algunas semanas. Y además, por ser positivos, que nos parece que es importante ser positivos, bueno, una de las grandes noticias con las que despedíamos 2024 y arrancamos 2025 es con ese nuevo grupo de desarrollo rural en nuestro territorio, en las comarcas de Estepa y Osuna, que va a gestionar en torno a unos 2 millones de euros de fondos europeos en el territorio, con lo cual vuelve la inversión europea de ese desarrollo local a nuestro territorio, y eso siempre es una buena noticia. Asunción.
Pues yo estoy encantada, yo estoy feliz, porque es una buena noticia para el territorio. Estepa, la Sierra Sur, han sido grandes promotores y grandes aprovechadores de los fondos que traían los GDR, nuestro grupo de desarrollo. En Estepa, en concreto, con esos fondos se desarrollaron los dos polígonos industriales, se arregló la Avenida de Andalucía, que tanto está revitalizando nuestro pueblo, rehabilitó la Iglesia de los Remedios, rehabilitó la Iglesia de San Sebastián, ha hecho miles de inversiones, pero en Estepa y en el resto de municipios de nuestra comarca. Entonces, damos la bienvenida a estos nuevos fondos, 2.145.000 euros, que en el marco 25-27 y con 2 años más para la ejecución de los proyectos, pues nos llenarán de vida y nos llenarán de inversiones y de ilusión a esos nuevos promotores, a esos nuevos sector productivo que quiera innovar y que quiera poner en valor su negocio.
Juan, una primera impresión.
Bueno, que para nosotros es una noticia gratificante y positiva, ¿no? Y más cuando venimos de un marco, que fue el marco del 14-22, donde desgraciadamente, por cuestiones que yo tampoco voy a reseñar mucho ahora, se perdió la condición de GDR aquí en nuestra comarca. Ahí perdimos unas inversiones que rondaban los 4,5 millones de euros y tenemos que aprender de esos errores. No se trata de reprochar nada, pero sí aprender de los errores. Entonces, que la comarca de Estepa, Sierra Sur, vuelva a tener la condición de grupo de desarrollo rural después de esos años, es importantísimo. Son fondos europeos que nosotros vamos a captar, tanto en lo público como en lo privado, donde todos estamos trabajando de una forma proactiva y positiva, me refiero a ayuntamientos y empresas, asociaciones y cooperativas, porque esos fondos son muy importantes para el desarrollo económico, productivo, de nuestra comarca y de nuestros municipios. Se han marcado varias líneas en esta estrategia. Falta todavía por definir los porcentajes que se van a destinar a lo público y a lo privado, pero sí, si me lo permiten, adelanto algunos de los datos. De estos 2.244.000 euros, difieren muy poco de lo que ha dado ASU, pues se van a destinar un 18% en la línea número 1 para el desarrollo del sector agrario y forestal, que son 302.000 euros, la línea 2, diversificación de la economía rural, un 39%, 656.000 euros. La línea 3, conservación del medio rural y mejora de la calidad de vida y el apoyo al desarrollo social y sostenible, un 35%, con 589.000 euros. La línea 4, fomento el desarrollo local mediante implementación de proyectos propios, un 5%, 84.000 euros. Y la línea 5, actividades de cooperación líder, un 3%, que son unos 50.000 euros. A esto hay que añadirle lo que es el funcionamiento del grupo, que se lleva un 25% del presupuesto, que ronda los 500.000 euros. Esto, bien gestionado, evidentemente es algo muy positivo para nuestra comarca.
Juan sigue siendo el data man, que se dice, el hombre de los datos. Antonio, bueno, una primera impresión.
Pues
si
sí,
te parece.
Los datos son importantes. Yo lo primero que hago también es felicitarnos, ¿no? Después de una década en la que, por los motivos que, bueno, muchos recordaremos y algunos sufrimos, pues no hemos podido disponer de estos fondos. Definitivamente ahora se ha constituido un grupo, está ya trabajando y ahora lo que falta es, pues eso, aprender de los errores, si puede ser, porque algunos igual son insoslayables, pero intentar que los fondos se inviertan como marca la línea y cómo hay que invertirlos. Algunos errores que habría que corregir, desde mi punto de vista, es ese porcentaje tan inmenso que para la privada se repartió en los últimos fondos y fue menos para la pública, pero bueno, algunas veces también es por limitaciones que tiene la pública, ¿no? Porque además estos fondos habrá que sumarle las cofinanciaciones. Pero yo estoy súper contento también de que por fin otra vez este territorio, que es una palabra que se usa mucho en la GDR, el territorio que abarca la comarca de Osuna, la comarca de Estepa, Sierra Sur y toda esta zona, pues tenga los fondos, que sea capaz de desarrollarlo y que contribuyan al desarrollo del territorio que tiene que seguir desarrollándose.
Ahora quizá falta animar, digamos, a la parte privada que se movilice también para presentar proyectos, porque a fin de cuentas, bueno, pues este trabajo es la fusión de lo público con lo privado y trabajando conjuntamente es cuando al final encontramos éxitos que revierten en la población y sobre todo la generación de empleo, que es el fin de todo esto, ¿no?
Pues la verdad es que yo estoy segura que la parte privada nos está esperando para aprovechar estos fondos. Además, es importante agradecer tanto a la parte pública como a la parte privada lo que ha luchado y lo que ha trabajado para que el GDR a fecha de hoy sea una realidad. Por lo tanto, desde aquí quiero dar las gracias públicas a todos los que han colaborado, mucho, público y privado, para que el GDR sea una realidad. Sé que nos están esperando, sé que hay grandes proyectos y pequeños proyectos esperando estos fondos y lo importante de todo esto es que estos fondos lleguen a buen fin y que estos 2.145.000 euros, 2.200.000, como corregía Juan, es la misma hambre, pero lo importante es que de estos algo más de 2 millones de euros se multipliquen por 2, por 4 y de verdad sea productivo y útil en nuestro territorio. Tenemos el ejemplo de que así ha sido en décadas anteriores. Estoy segura de que de los errores aprendemos. Y el error que se pudiera cometer con las nuevas directrices, con una suma de voluntades amplia y con ganas de trabajar por nuestro territorio, mejorarlo y que esto llegue a buen fin llegaremos y desarrollaremos este marco con éxito y sobre todo con muchas buenas inversiones públicas y privadas.
Juan, ¿y con qué fechas estamos barajando? Porque probablemente todos esperemos que todo esto empiece a rodar. Pero claro, esto tiene unos tiempos de tramitación.
Evidentemente, este marco es el marco 23-27. Uh-huh. Nosotros estamos ya en el 25. Estos dos años de trámites y demás lo hemos perdido. Entonces debemos de tener celeridad a la hora de presentar los proyectos y desarrollarlos. Después vamos a tener dos años más para justificarlo. Pero es verdad que no podemos permitirnos perder ni un día más. Son proyectos importantes, cuyo objetivo es marcar la población al territorio. Esa palabra que tanto repetimos, como bien ha dicho Antonio. Ese es el objetivo de estos fondos y en ello nos tenemos que centrar. Y después, muy importante, la parte privada. Y voy a explicar, en mi opinión, por qué. Lo público muchas veces tiende a politizarse. ¿Por qué? Porque aquí está la representación en función de los alcaldes de los distintos pueblos de la comarca. Y en ocasiones, y no voy a mentar a nadie, ciertos grupos, ciertos partidos, porque ya lo hemos visto anteriormente, tienen tendencia a mirar solamente para su ombligo. Aquí la parte privada es fundamental. es fundamental. Además, todos los fondos que vayan a las empresas privadas son puestos de trabajo para nuestros municipios, para nuestros vecinos, para nuestros jóvenes. Entonces, ese tándem público-privado bien equilibrado va a dar un buen funcionamiento donde nosotros, por supuesto, vamos a seguir trabajando y apoyando y también haciendo seguimiento para que estos fondos vayan donde tienen que ir.
Antonio, la parte privada es fundamental. Además, bueno, tú has sido alcalde en otros marcos comunitarios, aunque imagino que la cosa ha variado bastante. Y
la
al
parte
final...
privada es fundamental. La parte privada es la que tiene que generar empleo públicamente, empleo público al final también, aunque sea privado, pero de gente que están en el paro, pueden estar en el paro. Y yo decía antes que aprender de errores, por lo que yo detesté en aquel marco en el que participé ya hace 8 o 10 años, era que la inversión en lo privado, que nunca es desdeñable, fue mucho más alta que la de lo público. Lo público también tenía un problema, que como había que cofinanciar, en aquel momento los ayuntamientos estábamos pasando una de las crisis más gordas que se hayan pasado, que yo haya conocido. Por tanto, la cofinanciación era complicada. Si la parte privada tiene y lo puede, pues no pasa nada. Pero digo yo que si pudiéramos equilibrar los dos porcentajes, si no equilibrarlos, por lo menos que a lo público se le pudiera ayudar de otra manera para que sus proyectos también puedan salir. Yo recuerdo que en Pedrera se quedaron proyectos sin poder cofinanciar, no podíamos, no recuerdo qué años era de la alcaldía, pero eran los primeros y no podíamos cofinanciar. Tuvimos que, sin embargo, hubo privados en Pedrera que sí optaron a esta ayuda, pusieron su cofinanciación y lo desarrollaron y están generando empleo, como ahora habrá que invitarlo. Otro de los errores que yo creo que debíamos de los errores o es la maraña burocrática que sigue teniendo esto, al ser fondos europeos y lo que dice Juan, de los consejos de administración, de la directiva, de la, en fin, un follón.
Justificaciones.
Claro, claro, ese ten con ten que hay que mantener entre lo privado, lo público, las asociaciones, cada uno con unos intereses diferentes, pero que al final teníamos que remar todos para el mismo lado, pues también habría que ir corrigiéndolo, si es posible. Y el tiempo, es verdad que este año son menos dinero, hay menos tiempo de ejecución, después vienen los dos años finales, pero que cualquier trámite en este tipo de gestiones que son con fondos públicos y demás europeos, pues te lleva a unos trámites muy farragosos, de mucho tiempo, que muchas veces lo que hace es limitar la capacidad que tenemos de invertir y de gastar el dinero en su tiempo.
Bueno, otro de las grandes buenas noticias que hemos comentado, informado en lo que ha sido la transición de finales de 2024, principios de 2025, ha sido la reactivación de ese último, bueno, del cuarto tramo, de esa gran obra que quiere conectar los pantanos del Bembezar y del Retortillo, el Plan Écija, con todo nuestro territorio. Llevaba casi 2 años paralizado ese cuarto tramo, por fin se han puesto todas las partes de acuerdo para reiniciarlo. Y eso también es una muy buena noticia porque va a garantizar el suministro en nuestro territorio que llevamos unos años muy complicados. Y en Estepa además seguimos con esos cortes. En Pedrera habéis estado también 2 años. En La Roda sí la cosa esta vez ha estado un poquito bien, pero tampoco para tirar cohetes.
Efectivamente.
Y además en cualquier momento cualquier municipio puede tener un problema, caso de Casariche. Creo que también ha sido una muy buena noticia en que se haya desbloqueado esta situación. Y bueno, si todo va bien, en el tercer trimestre de 2026 podría estar terminada la obra.
Pues es una buena noticia, evidentemente, para un territorio que llevamos años sufriendo sequía. No se ha conocido nada igual desde la sequía 2007-2008 y en aquel momento, en 2009, afortunadamente llovió y se recuperaron los acuíferos. Ahora, los últimos estudios del Instituto Geológico nos dice que desde 2012 la bajada de 50 metros de nuestro acuífero no se ha recuperado. Las lluvias que tenemos son totalmente insuficientes, los acuíferos no se están recuperando, el acuífero del que bebemos nuestra zona no se está recuperando y esta obra es lo único que nos va a garantizar tener agua las 24 horas del día. Tengo que decir desde aquí que la decisión totalmente obligatoria, nada de voluntario ni nada de los cortes de agua, ha sido algo muy duro y algo muy meditado. Pero era la única forma de garantizar el suministro de agua, en nuestro caso, a los estepeños. Estepa está trabajando en garantizar. El 31 de marzo se firmó un decreto de sequía y en breve se hará el sondeo de investigación. Estepa está trabajando para hacer un nuevo pozo porque los técnicos nos dicen que con el agua que tenemos, con el sondeo que tenemos, no llegamos a verano. Entonces, hay que garantizar nuevas fuentes. Por supuesto, felices, como no puede ser de otra manera, de que las obras del tramo cuarto hayan empezado. Pero, como bien nos decía Javier, estas obras verán la luz en el último trimestre de 2026. Estamos recién empezando 2025. Nos quedan
año y medio muy largo.
18 meses de travesía en el desierto. Así que llevamos ya 8 meses trabajando en posibilidades, en la necesidad de abastecer un pueblo, y en un pueblo industrial como es Estepa. Las familias lo están pasando mal con cortes, las empresas lo están pasando mal, y hay que agradecer la buena voluntad por parte de todos. Las empresas han tenido que mandar camiones cisterna al agua de Écija y han traído agua para su funcionamiento de sus campañas. Y ha habido voluntad por parte de todos, y toda la actividad se ha podido desarrollar con los cortes incluidos, que es lo que nos está permitiendo alargar el agua y prolongar, para que los cortes no tengan que ser más prolongados en el tiempo, que es lo que estamos intentando. Así que, con la ilusión de que pronto se pueda hacer el sondeo de investigación en el que llevamos meses trabajando, con la esperanza puesta en que estas obras del tramo cuarto ya se están ejecutando, van a ir a buen ritmo, y en esos 18 meses ansiosos vamos a poder garantizar el suministro de agua las 24 horas. ¿Por qué? Porque Estepa va a poder compartir el agua de sus sondeos de sus acuíferos con el agua de superficie que vienen de los pantanos. Y esa será la única forma de poder garantizar el abastecimiento de agua a los estepeños durante las 24 horas al día.
A los estepeños y al resto de la comarca, porque es una Asunción, sí, estaba refiriéndose, pero sí, no es que venga solo a Estepa, viene a la comarca.
Viene a todo,
eso
viene a todo,
es lo importante.
Es verdad.
Juan, una reflexión sobre esto.
Bueno, pues la verdad que si antes poníamos en valor la inversión de 2,2 millones de euros de fondos europeos, por lo importante que son, imaginaros la importancia que tiene la inversión de 113 millones de euros en políticas para el agua, abastecimiento y regeneración de agua. Este último tramo, este tramo cuarto, es importante y fundamental para nosotros, para los pueblos que ya estamos consorciados, pero también para los pueblos que no están. Y Asun ha descrito muy bien la problemática de Estepa, que es una problemática muy parecida en distintos municipios. Entonces, había que actuar. Y esta, en mi opinión, es la inversión más importante en décadas en nuestra comarca. En décadas. ¿Y por qué se hace esta inversión tan importante de 113 millones de euros? Porque era necesario. Y es una prioridad para el gobierno de la Junta abastecer a los municipios y garantizarle el agua. No solo garantizarle el agua, sino también evitar las pérdidas de agua que había con las antiguas conexiones que tenemos. Y eso es una cosa que tampoco nos los podíamos permitir en los periodos de sequía que estamos sufriendo. El agua no solo llega a nuestras casas, que hablamos del agua del día a día, pero para nuestra industria y la agroindustria, nuestras cooperativas, el abastecimiento del agua es fundamental para el tratamiento, lavado y cocción de la aceituna. Es que es fundamental. Esta es una obra que teníamos que habernos planteado hace muchos años. Nunca es tarde si la dicha es buena. Se está ahora mismo en este. Este último tramo va a garantizar ese abastecimiento a los municipios y a las empresas. Pero no nos podemos quedar ahí, Javier, Asunción ni Antonio. Tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, los depósitos de almacenamiento de agua que tenemos en nuestros municipios. Tenemos que ver también la posibilidad de ampliarlos. Que ese bombeo no tenga que ser continuo, que tengamos agua retenida por si hay avería o surgen problemas en ese bombeo del pantano del Retortillo a nuestras instalaciones, porque tengamos un retén de agua. Son inversiones necesarias para la población y para garantizar el futuro, ¿no?, de nuestros municipios. Y la verdad que algo tan serio tiene que ser una prioridad para todos nosotros. Y desde luego el gobierno de la Junta lo está demostrando. 300 millones de euros se han invertido en la provincia en materia de agua. El 38% de esos 300 millones ha venido a la comarca. 88 para el abastecimiento del agua en alta y 25 para la depuración de las mismas, que es otra cuestión importante que tenemos que tratar. Porque si nosotros depuramos el agua, también le podemos sacar partido a ese agua reciclada, que tampoco la podemos dejar escapar.
Además que si no depuramos, nos multan. Muchos ayuntamientos tienen una roncha muy grande con el tema de las multas. Bueno, Antonio, una primera respuesta.
Yo me voy a permitir otra vez que vuelva a decir esto. Yo tengo una foto en el móvil que cogí y en mal sitio, de este convenio que se está ejecutando, firmado en el año 2005, con Fuensanta Coves, de consejera de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía. Desde 2005 hasta ahora, nos han dado pasos hasta hace 4 o 5 años. Uh-huh. Y cuando empezaron a darse pasos otra vez, no sé por qué, porque llovía, porque lo olvidábamos, porque con el agua nos ha pasado todo lo mismo. Nosotros hemos estado 3 años, como está Asunción ahora, súper agobiado. Y hemos invertido 3 millones de euros en el ayuntamiento a pulmón. Después, verdad que Diputación nos ha dado 700 mil euros, pero los otros 2 millones 100 invertidos. Tenemos un depósito que acumula 4 millones de litros, nuevo, de hace 4 años. Impresionante, como un campo de fútbol, perdón. De fútbol sala.
Sí, pero el tema
hicimos es un pozo a pulmón. 750 mil euros, que te lo comento antes de empezar. A pulmón. Peleándonos con Endesa, peleándonos con los poseros, peleándonos no. Pleno verano allí, en el Tajo. Pero estas inversiones empezaron hace 4 años, porque no teníamos la necesidad acuciante ni la conciencia clara de que el agua, si se va sacando de aquí y no entra, se acaba. Y llover no llueve. Por lo tanto, la única solución es traer agua de superficie. Y parece que la obra, al final, que ha tenido 2 años de impasse inexplicables, pues ahora se ha retomado y tenemos que estar todos satisfechos. Por Osuna, por Pedrera también, por La Roda. Porque al final es ese. La normativa que lleva ya muchos años aquí en vigor, pero que no se puede aplicar, es que cojamos el 70% de agua de superficie y el 30% del acuífero para proteger los acuíferos. Porque si seguimos cogiendo el 100% del agua que consumimos de los acuíferos, no hay. Es que es una regla de tres muy sencilla. Yo lo ejemplificaba siempre así. Si tú sacas agua de una jarra y vas sacando y sacas el doble y echas la mitad, al final llega lo que ha llegado ahora. El acuífero de Estepa ha bajado 50 metros, el nuestro bajó 30 y no se ha recuperado ya nunca. Se ha quedado ahí, afortunadamente, porque tenemos otro pozo que le ayuda y el enganche con Diputación, que también lo tengo que decir del pozo de la Cruz. Pero si hubiéramos seguido... Nosotros cuando bajó drásticamente en el año 2017, que empezamos ya con los problemas gordos, bajó de 30, se quedó en 11, en la bajada. Y ahí ya no ha recuperado nunca. En un año bueno, y ahora con la ayuda de este pozo ha subido 3 o 4 metros. Pero a los niveles que tuvo en los años buenos, no los buenos en que el agua bozaba, como le decimos en los pueblos, no. A los años de estar por encima del pozo unos 30 metros, encima de la bomba. Eso bajó a 11. Y hemos estado años de 2 metros por encima de la bomba, eso, con un peligro horrible de cargárnoslos todos. Por tanto, las inversiones están bien, pero de verdad que hay que ir ejecutándolas, porque si no hay más posibilidades de que sean a final del 2026, se pueden aligerar porque se aligeren, porque los pueblos este verano, incluido Pedrera...
Va a ser un verano
va a ser un verano complicado.
También va a depender que tengamos una...
Y evidentemente, Javier, evidentemente que el agua tiene que servir para todo. Claro que sí, si nuestros pueblos también necesitan eso. Pero nosotros en los momentos críticos le pedimos ayuda a los granjeros y todo el mundo comprendió que la situación era complicada y la prioridad del agua es el consumo humano. Ya, no podemos cerrar ninguna empresa ni ninguna agroganadera por eso, pero la prioridad está bien marcada en la ley incluso. Tenemos que tener agua para todo, pero también hay que saber cuál es la prioridad. Ojalá no lleguemos a eso.
Aún así, lo que está claro que sí necesitamos, porque venimos de una zona que gracias a ese gran acuífero que teníamos, bueno, pues había una gran despreocupación por la falta de agua, claro. Pero va a haber que cambiar el chip en el sentido de que la gente se conciencia, aunque estemos enganchados al plan Écija, porque bueno, ahora mismo los pantanos están muy bien, pero hace un año estaba muy mal.
Pantanos siempre tienen, ¿verdad? Es verdad que ha bajado mucho y tendría que ser ya una situación catastrófica.
Bueno, hace un año era una situación catastrófica.
Mira cómo ha recuperado.
Claro, efectivamente.
Y estamos ya, no es que estemos para desaguar. No,
ahora mismo estamos muy bien.
El del retortillo,
pero aún así
el del retortillo concretamente está vaciando agua.
Estaba vaciando
agua.
Sí,
estaba esta semana atrás.
Estaba al 100% prácticamente.
Pero otra cosa, había yo
pero lo decía eso por el tema de... A cambiar el chip de la gente, de que se conciencie de que el agua llegue desde el plan Écija,
claro.
El agua va a ser un bien escaso por el cambio climático, claro, en definitiva. Claro. ¿No?
Nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de que el ex director general del IGME, Instituto Geológico Minero de Andalucía, era de Pedrera, además, tiene su casa de frente al ayuntamiento y siempre nos ayudaba hasta que estuvo en activo. Y él decía, tenemos una mina de oro aquí debajo, pero es agotable, pero no nos lo creíamos. Él decía, esta comarca tiene una mina de oro aquí, toda la comarca, pero una mina de oro si la cuidamos. Y que al final yo también significa que nos ha sacado tarjeta amarilla. En el año 2017, cuando el pozo de Pedrera se vino abajo totalmente, dijo, nos está advirtiendo, seriamente, pero que al final lo del consumo también hay que mirarlo. El consumo humano, el que consumimos también nosotros, no podemos estar a los niveles que estamos. Y yo sé que este país ha hecho un esfuerzo, nosotros también, la gente está correspondiendo porque le han visto ya las orejas al lobo, pero esos consumos de 240, 250, 300 litros, eso no puede ser, es imposible. Yo es que no lo concibo, cómo se puede gastar ese agua. Si no es que, o hay errores, que también hay que corregirlo, digo errores de
pérdidas,
fugas,
de agua.
Pérdidas y algunas trampas también que se hacían. Nosotros hemos avanzado mucho en eso en Pedrera, pero no estamos todavía libres de que este verano lo pasemos regular. ¿Eh?
Asun.
Bueno, yo quiero hacer una puntuación porque es un tema con el que todos estamos de acuerdo, pero Juan ha dicho que el actual gobierno de la Junta de Andalucía está muy comprometido y a mí me gusta hacer memoria. El actual gobierno de la Junta de Andalucía, esas elecciones se celebraron el 2 de diciembre de 2018 y este proyecto que se está ejecutando ahora, este tramo cuarto, el cuarto tramo, lo trajeron y lo presentaron diputada, que era en aquel momento diputada de supramunicipales, Trinidad Argota, y técnico de la Junta de Andalucía, aquí al edificio alcalde Niño Anselmo en septiembre de 2018. Quiere decir, Juan, que en este caso la Junta de Andalucía actual está ejecutando la herencia de la Junta de Andalucía anterior. Y esto no es ni para ti ni para mí la perra gorda, es que hacía falta fondos, fueron por fondos europeos, los fondos europeos llegaron, estaba todo preparado, nos presentaron, y tú estarías en aquella reunión porque vinieron alcaldes de toda la comarca y se presentó el proyecto tal cual. Por eso te digo, entonces la Junta de Andalucía actual está gestionando lo que los anteriores gobiernos socialistas de Junta de Andalucía tenían previsto para nuestra zona, que no era ni más ni menos que garantizar el suministro de agua. Y esa es la realidad. Esto no es que nos enfrentemos, que yo no quiero enfrentamiento.
No, no.
Quiero que terminemos de hacer memoria. Y la memoria es que los distintos gobiernos que han estado en la Junta de Andalucía, los socialistas muchos años, también han estado comprometidos con el tema del agua. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Porque además es un bien fundamental, vital. Sin el agua no hay vida. Entonces, y hoy se está ejecutando, y yo no he hecho alegación a los dos años de demora injustificada. Yo he dado las gracias porque por fin las obras se están realizando. Pero que si esos dos años de demora hubieran estado avanzando, los 18 meses hoy y que nos quedan, hoy teníamos agua a garantizar. Y muchos de los vecinos de la Sierra Sur que hoy tenemos cortes no los teníamos. Y no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. En las obras están empezadas. Cada pueblo se está buscando las habichuelas como queda, pero gracias a Dios tenemos garantizado, si las obras siguen al ritmo y confiemos en que así va a ser, que para el tercer trimestre del 26 vamos a tener. Por lo tanto, entre medias, ¿qué pedimos? Cada uno a sus vecinos, paciencia, prudencia con el gasto que hagamos, con responsabilidad todos, y buscar fuentes para garantizar suministro y lleguemos al 26 y podamos compatibilizar las acuíferas con las superficiales. Para poder garantizar el suministro de agua, porque evidentemente va a ser lo único que nos va a garantizar. Solo quería hacer el paréntesis aclaratorio, porque entiendo que de verdad todos estamos en lo mismo, pero yo no soy persona de que no corrija algo tan importante.
Bueno, yo si me permite, Javier, sobre sí. Lo que ha dicho Asunción, evidentemente yo quiero puntualizar. Hacemos memoria, hagamos memoria. En 2017... el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del gobierno de Susana Díaz estuvo aquí en Estepa y fue entrevistado por esta emisora donde anunciaba una solución para el agua potable de La Salada en 2017. Y la solución era expropiar un pozo de un particular. O sea, que esos eran los proyectos que tenía. ¿Sabes por qué va a llegar el agua potable a La Salada en el año 2025? Que es inadmisible que
una pedanía
de Estepa no tenga garantizado el agua potable. Y va a llegar ahora porque se han modificado los proyectos, el gobierno actual, y está metido en este tramo cuarto que se está ejecutando. O sea, que proyectos habría todos los que quisiéramos, pero no se ejecutó nada. Y el canon del agua se le cobraba a los vecinos y se ejecutaba cero. Ahora, lo que se le cobra a los vecinos del canon del agua se ejecuta en inversiones para el abastecimiento de nuestra comarca, junto con los fondos europeos. Que proyectos podemos tener muchos, que esos proyectos eran incluso de antes. Antonio ya ha hablado de 2004, 2005, etcétera, etcétera. Pero, claro, en 2018, un año antes de las elecciones, vende y se venden los proyectos. Pero aquí no se había ejecutado nada. Después, la demora que había en este tramo cuarto, si queréis que la expliquemos, la explicamos. En los 113 millones que yo he dicho que se están ejecutando, 88 de ellos para abastecimiento de agua, ya hay tres tramos hechos, los más importantes. Después, se está desarrollando el tramo que va Gallo Herrera, que está en un 90% de ejecución, el ramal Lantejuela, el ramal La Puebla Osuna, que están todos muy avanzados. Y este tramo cuarto, ¿sabes por qué no está igual de avanzado que esos tramos con los que yo he mencionado? Porque Diputación no se puso de acuerdo con la Junta de Andalucía para firmar el convenio en su día y hubo que hacer modificaciones en el proyecto. Pero que de eso no tiene la culpa tampoco nadie, pero hay que decirlo. Se han tenido que poner de acuerdo las administraciones para, entre ambas, sellar ese proyecto. Oye, pues si lo hubieran hecho antes, evidentemente estos 18 meses ya lo hubiéramos ganado. Pero aquí, ¿quién tiene la culpa? Ni uno ni otro. Simplemente que se tienen que poner de acuerdo las administraciones y el interés común de los vecinos tiene que primar por encima de la ideología política. Y más en cosas tan serias como el agua. Y yo a los hechos me remito. Este gobierno actual ha apostado por el agua. 113 millones de euros para nuestra comarca y los resultados están ahí. Y las obras van avanzando. A ello me remito.
Que yo fui he sido el primero que han pasado las de historia, porque, porque os lo advertí en las primeras de esas, porque uno ya tiene muchos años. Y como cada cuatro años se tienen la gente que retratar y los vecinos votar o no votar, ¿no? Que cuanto más grandes son los proyectos, más posibilidades hay de que los empiece uno, los acabe otro. Por tanto, arrogarse yo he hecho, tú no has hecho, a mí no me parece. A mí lo que sí me parece, como alcalde, como vecino, como habitante de esta comarca que está pasando lo difícil con el agua, es que la necesitábamos y quienes tenían que tirar para adelante no tiraron. Eso lo he dicho siempre. Y tú dices 113 millones, es una inversión importante, pero fíjate, para un ayuntamiento como el nuestro, en pleno julio del año pasado, hace dos años, gastar un millón de euros.
Mucho dinero, mucho dinero.
Un millón de euros, mucho que dinero. Tengo que volver a decir que después Diputación nos ha devuelto una gran parte, pero hubo esos chavales que yo te he llevado hoy, hubo que pagar el dinero. Y antes, mucho antes, en el 2017, con fondos europeos, que lo buscó, yo creo que ha sido de los pocos ayuntamientos que fue capaz de encontrar esos fondos europeos, fondos Jessica, un depósito de 4 millones de litros, para que cuando hubiera problemas tuviéramos agua de reserva, porque los que teníamos antes no daba tiempo a llenarse. Se vacía. Tenía muy poca capacidad y se vaciaba antes que se llenaba. Por tanto, que la obra se ejecute, que sea verdad que las conexiones lleguen a todos los pueblos que se necesitan, que el pantano nos alivie a todos y fundamentalmente que la población nos concienciemos de que hay que ahorrar agua, que hay que gastar lo justo y lo necesario. No hacer tampoco un sacrificio con el agua, pero sí gastar.
No hay que estar como un cartujo con el agua.
Pero gastar lo que de verdad necesitamos.
Derrochando.
Que también hay que decir que ha sido un buen trabajo de muchos pueblos y muchos pueblos lo estamos notando. Esas costumbres antiguas de la puerta, del coche, eso ha desaparecido totalmente. Yo diría que totalmente. Y es importante también, se está bajando el consumo con los arreglos, con las averías, con la conciencia de la gente. Pues todo eso está ayudando, porque si no, no hay solución. Porque si gastamos mucha y no hay agua, no hay agua. Por mucho sondeo que hagamos, por muchas conexiones que traigamos.
No sé si quieres comentar algo más.
No, yo con el agua podíamos estar aquí hablando.
No, yo por eso. Pues como no vamos a tener mucho más tiempo, el tema del empleo no lo vamos a poder abordar, pero yo sí quería, sí. Ya que estamos con vosotros en la primera agora del año, no sé, deseos para este 2025.
Pues mira, estamos hablando de agua y ahora mismo, claro, es que en este para mismo de verdad que nos quita el sueño. Entonces,
nos quita el sueño a todos.
Nos quita el sueño.
Lo reconozco.
De verdad, Pedrera está en otra fase.
Pero
este para mismo, el principal deseo para 2025 es que este sondeo de investigación que se realizará en muy breve tenga agua, que podamos abastecernos y que podamos pasar el verano más relajado, con idea de llegar a este tercer trimestre del 26, garanticemos y podamos dar la feliz noticia a todos los estepeños y a todos los vecinos de la Sierra Sur que se terminaron los cortes. ¿qué mejor deseo?
Bueno, eso es un enorme deseo, sobre todo para los que vivimos aquí. Y tenemos que estar duchándonos a cierta hora por el como te descuides y te olvides,
no sale
el agua del grifo. Juan, un deseo para
bueno,
este año.
Pues evidentemente, yo voy a plantear tres deseos sinceros y que uno de ellos hemos tratado. Uno, que llegue el agua. Otro, que se mejore, evidentemente, la situación que tenemos con el tema de la sanidad. Y otro, importante, y que nos va a afectar a todos y a nuestra comarca, que dejemos a un lado las guerras comerciales que está iniciando el señor Donald Trump. Va a hacer falta mucha diplomacia y plantear las cosas con seriedad, porque esos aranceles que se hablan al aluminio, al hierro, a los coches, etcétera, etcétera, nosotros los conocemos desde hace ya muchos años en el sector de la aceituna.
Y sabemos.
Entonces,
las consecuencias
mi
que
deseo
tiene.
Es que haya diálogo y esos aranceles queden en nada por el bien de todos y de nuestra comarca.
Antonio.
Pues yo los mismos deseos, evidentemente. Pues si hay que ponerlos por orden, el del agua es fundamental. También lo de la guerra, ¿no? A ver si es verdad que ya el genocidio que se está cometiendo en el pueblo palestino y algunos y en Ucrania definitivamente se acaban, que ya no estamos en el mundo actual, parece que está soportando esto con una tranquilidad absoluta y nos tendría que preocupar. Y después, mucha esperanza de que este tiempo tan oscuro que parece que estamos viviendo, pues por lo menos tenga estas cositas que estamos hoy tramitando aquí, ¿no? El tema del agua, el tema de la inversión con el GDR, que la sanidad empiece de verdad a arreglarse. Esos son los deseos, ¿no? Deseos muy comunes, que no tendrían que ser deseos, porque es de sentido común, pero que,
hay que
ponerlo sobre la mesa porque no se consigue.
Y que los compartimos todos.
Sí. Claro que los compartimos todos. Claro que sí, los deseos, sí.
Que sí. Parece mentira que cuando salimos de la pandemia, que fueron unos meses terribles, nos aferrábamos a la vida de otra forma. Pero, y madre mía, cómo ha dado la vuelta a la tortilla.
Y que pronto se nos ha olvidado, Javier.
Totalmente. El comportamiento de ciertos humanos que influyen en las decisiones ha hecho que todo eso de pronto se haya dado.
No, pero yo creo que la sociedad, y sobre todo los de a pie, los vecinos que conocemos, algo se le quedó. Y algo han cambiado.
Yo creo que todos cambiamos, incluso nuestra forma de afrontar la vida y de sacar tiempo para vivir la vida y no estar todo el día pegado a nuestros trabajos, que es muy bonito.
¿Ni de pelea?
Tampoco, no merece la pena, eso no conduce a nada,
no.
Solamente a un cabreo más si cabe. Bueno, pues Asunción, Juan, Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Si no hay ningún problema, nos volveremos a ver el día antes del Día de Andalucía, precisamente.
El 27
de febrero. También, sí. Es un buen día para hacer una hora y hablar del presente y del futuro de Andalucía. Y bueno, que tengáis unos felices días, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y feliz Día de la Radio.
Muchísimas gracias.
Feliz Día de la Radio. Muchísimas gracias a todos.
Y hasta aquí además llega este programa, porque tenemos ya que cerrar este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en labores de producción. Recuerden que a las 2:15 llega Hora 14 con Raquel Rivera, 3:20 Andalucía Centro Deportes con Daniel González, y como no, más información en nuestra web andaluciacentro.com. Hasta mañana.